Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La semana pasada, primer capítulo, te contamos la historia de algunos médicos y personajes que se han dedicado a cuidar, a sanar en la historia de España, grandes nombres ilustres. Hablamos de Averroes, de San Juan de Dios. Nada más pertinente cuando la noticia es y seguirá siendo la lucha contra el COVID-19. Las cifras son dramáticas. También la historia, ¿eh? La historia de aguante, de profesionalidad, de genios. En demasiadas ocasiones conviene no olvidarles, ¿eh? Trabajando además sin material suficiente, con muchas dificultades, de manera histórica también. Hoy seguimos con nuestro homenaje a los sanitarios españoles con el segundo episodio de nuestra historia. Hacemos como cada lunes, historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Emilio, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, arrancamos con un nombre propio. Un médico de Felipe II, Vallés el Divino.
Francisco Vallés el Divino. El divino Vallés, para empezar, es un hospital de Burgos y ahora vamos a ver quién es el que le da nombre. Pues era un vecino de Covarrubias que no es nada menos que el padre de la anatomía patológica moderna. Fíjate que comenzó su carrera investigando, pues como se hace hoy en día en las clases de los hospitales, pues con los cuerpos de personas fallecidas que han donado su cuerpo a la ciencia. Y en aquel momento eso le llegó a enfrentar, pues naturalmente, con la Inquisición española. Pero sin embargo, pues médico extraordinariamente brillante que salvó a Felipe II de morir pues por un problema grave gástrico derivado de comer unas perdices en mal estado y se convirtió en el médico de la corte del rey, del hombre más poderoso del mundo, y pudo desarrollar, por lo tanto, pues su saber pues al nivel máximo. Fue un discípulo de Vesalio, de Andrea Vesalio, que también había sido médico de Felipe II y que era una de las grandes referencias de la medicina en aquel tiempo. Tú fíjate lo que tenía que ser Francisco Vallés para que le apodasen el Divino. En gran parte viene por ese hecho casi milagroso de salvar la vida al hombre más poderoso del mundo, al rey de España, y para convertirse posteriormente en su médico y además en una persona, como también lo fue Velázquez, pues muy cercana a aquel rey.
Qué bueno. Oye, el segundo nombre está más de moda que nunca, porque la operación de las Fuerzas Armadas para apoyar contra el COVID-19 se llama así, Operación Balmis. Hay una película que se refiere a él, 22 ángeles.
No creo que tengamos 22 niños en este hospicio que cumplan con sus requisitos.
Estoy seguro de que el hospicio necesita tanto este dinero como la expedición y la salud pública a esos 22 niños.
¿Qué son niños, por el amor de Dios? ¿Quién los quiere comprar?
Cuando lleguen a la Nueva España, los alojaremos en un hospicio de igual o mejores características que este mismo. Por primera vez, el rey está dispuesto a correr con todos los gastos de la vacuna. Es una ocasión que no podemos desaprovechar.
Joder, fíjate, la Nueva España, vacuna. ¿Quiénes fueron esos 22 niños, 22 ángeles, y quién fue un médico militar llamado Balmis?
Francisco Javier Balmis, que aparte de ser médico militar, llegaría a ser también médico, era la manera pues de poder llegar al máximo de la profesión, de Carlos IV, rey de España. Un alicantino que fue el que llevó, lo contamos hace poco, pero ahora nos vamos a centrar más en el personaje, que fue el que llevó la vacuna de la viruela pues a todos los confines del Imperio Español, en lo que el propio Jenner consideró que era el gesto filantrópico más importante que había existido en la historia de la humanidad. Llegó la vacuna, gracias a Francisco Javier Balmis, gracias a este alicantino, hasta la isla de Santa Elena, que después será famosa por acoger a otro personaje importante que ya en aquellos andaba dando botes por Francia, Napoleón Bonaparte. Un hombre que se había formado pues en lo mejor de la tradición imperial española de la época, una tradición imperial que estaba a punto de colapsar. Había servido, entre otros, en el hospital de la Orden de San Juan de Dios. El otro día hablábamos, sí, de San Juan de Dios,
Granada.
En México, exactamente, y él en el de México, ya la orden se ha extendido por todo el mundo, y después, cuando se convierte en médico del rey, puede poner en marcha esta obra que no tiene parangón en la historia de la humanidad.
Qué bueno. Oye, hemos hablado de hombres desde el principio, hablamos de aquellos tiempos, claro, hay mujeres también para la historia.
Pues mira, Ángel, te he traído tres mujeres. La primera, Dolores Aleu, una catalana que en 1874 entró en la Facultad de Medicina. y se convirtió finalmente en el 79, 1879, nada menos que en la primera mujer en licenciarse en medicina y posteriormente doctorarse en el 82. Tenía que ir a la facultad con dos escoltas, porque todavía en pleno siglo XIX que una mujer estudiase medicina pues era algo absolutamente revolucionario. Todavía me acuerdo yo de una tía abuela mía que empezó la carrera de medicina en la posguerra de la Guerra Civil y aquello parecía que era el no va más. Pues fíjate tú aquí en pleno siglo XIX. Isabel Zendal. Muchos oyentes habrán oído hablar de una enfermera inglesa muy famosa que se llama Florence Nightingale, que dicen que es la primera enfermera moderna. Pues no, lo fue Isabel Zendal, que era gallega, nacida en 1773.
Si me permites un paréntesis, profe, la operación que se ha, entre comillas, abortado, de hacer test casa por casa, que se le encargó al ejército en primer lugar y que hace una semana se cortó desde Moncloa, se llamaba Operación Zendal.
Pues aquí tenemos a la responsable de ese nombre, que es esta mujer de un pueblecito, de un pueblo de Ordes, de Galicia, que no solamente es la primera enfermera de la historia reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud, sino también la primera enfermera que participó en una misión internacional. ¿En cuál? En la expedición de Balmis, de la cual acabamos de hablar.
Ah, qué bueno.
Y luego te dejo muy rápidamente, Zoe Rosinac, que fue la primera doctora en farmacia de nuestro país. Hoy en día la mayoría de los que se licencian, de las que se licencian en farmacia, son mujeres.
Sí. Oye, ¿quién fue Ramón Gómez Ferrer?
Pues mira, Ángel, es una historia que me parece preciosa. Este es un valenciano universal que vive a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX y que es el padre de la pediatría valenciana y es uno de los grandes, una de las grandes referencias de la pediatría en nuestro país. Es, vamos a decir, una persona que además inicia una saga de médicos en su ciudad y que por su trabajo llegó a recibir la Orden de la Legión de Honor en Francia. Pertenecía a lo que se llamaba en aquella época los higienistas, es decir, médicos no solamente con un gran talento científico, sino también con un gran compromiso social, en este caso dedicado a mejorar las condiciones de vida, de salubridad de los niños, pues para mejorar para la situación que todavía podía ser, pues en España, grave de mortalidad infantil, etcétera. Y una persona que como ves, salta de Valencia hasta recibir la más alta condecoración de Francia.
Qué bueno. Oye, ¿sabes que el otro día entrevisté, te lo juro, a Santiago Ramón y Cajal?
No me digas.
Sí, es que el bisnieto de un hermano se llama Santiago Ramón y Cajal y es médico del Valdebrón.
Pues lleva un nombre,
te lo juro,
la historia de España.
Mira, escucha.
Si hay algo en nosotros verdaderamente divino, es la voluntad. Por ella afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la adversidad, reconstruimos el cerebro y nos superamos diariamente.
Es la voz original de don Santiago Ramón y Cajal, reflexiones grabadas en 1931. Tienes un minuto. ¿Qué podemos apuntar? Si quieres, seguimos la semana que viene.
Pues mira, Ángel, un premio Nobel, el descubridor, vamos a decir, de la neurona como el elemento rector del cerebro, tal y como lo comprendemos hoy en día. Un hombre nacido en Petilla de Aragón, estamos hablando de lugares a veces pequeños, pero llamado a la gloria internacional. Y además, una persona con unos, vamos a decir, valores personales tremendos. Siendo presidente de la Junta de Ampliación de Estudios, no le dio una beca a su hijo para un viaje de estudios que iba a realizar. Y le dijeron, ¿cómo no le has dado una beca por ser a tu hijo? Y dijo, precisamente por eso, porque es mi hijo. Ya podían algunos apuntarse este tipo de lecciones, que trabajó de zapatero, estuvo en la guerra de Cuba, etcétera, y que es uno de los puntales que por sí solos explican lo que decíamos el otro día, que en este país vamos mucho más lejos de aquel que inventen otros.
Seguro. Bueno, pues seguimos con Ramón y Cajal. La semana que viene arrancamos con él y apúntame unos cuantos más. ¿Quiénes?
Pues mira, tenemos al doctor Castroviejo, tenemos a Gregorio Marañón y tenemos a personajes que son médicos, aunque no han pasado la historia por haberlo sido, como por ejemplo Pío Baroja y alguno más, pues incluso más cercano, que le haremos algún guiño.
Qué bueno. Pues la semana que viene más clase de historia o de historia de la medicina con Emilio Sanz Francés. Gracias, profe. Cuídate.
A ti siempre, Ángel.
Adiós.
Lo mismo.
Chao, chao.